Tecnología para todos. Videojuegos, gadgets, hardware, software, lifestyle y mucho más del mundo digital, traído por el equipo de iPeople.
Bueno, ya estamos iniciando esta 20 edición de Just Be Light. Gracias por acompañarnos. Por ahí tenemos unos problemitas técnicos, pero descuiden que es para mejorar la experiencia de este su programa. Y como siempre, el equipo de iPeople trae toda la información. Y vamos a irlos presentando. Yo soy Alan Arroba, el su host. Y pues bueno, por ahí anda, como siempre, el buen Arroba y Noob Omar Reyes, el especialista en gadgets. ¿Cómo andamos, brother?
¿Qué onda? Bien. Descansando de descansar de la semana post Campus Party, pero retomando el camino y dándole con mucha información.
Sí, hay bastante información, y después también regresando de Campus Party vamos a hablar al rato en la sección de Lifestyle, así que quédense. A todos los que estuvieron ahí acompañándonos, una fuerte felicitación, porque se la pasaron súper bien el equipo de iPeople. Y bueno, por ahí también anda el buen Royder, que esta noche anda produciendo, anda experimentando ahí con unas cortinillas, varias cosillas que estamos preparando para en futuras ediciones. Así que ahí mándenos sus sugerencias y comentarios. Pero Royder, ¿cómo andamos?
¿Qué onda? Bien, aquí con todavía el, como que la cruda post-campus, todavía está un poquito dura el sueño, todavía no podemos recuperar bien el sueño.
Deja la cruda, he visto muchos que se enfermaron, ¿no? Después por...
Sí, yo me estaba enfermando durante campus, pero pues con una pastilla y 6 horas de sueño fue más que suficiente para recuperarme. En campus no me lo perdía. Y pues sí, andamos un poquito experimentando ahorita con algunos videos. Por ahí me estoy leyendo en el chat que hay lag. Por ahí síganme diciendo si hay un poquito de lag para ver qué podemos hacer. Pues, como les decíamos, estamos haciendo un poquito de experimentos para ver si podemos ya transmitir con video. A ver si la conexión no los deja.
Por supuesto, así que descuiden, vamos a ir tratando de arreglarlo. Y bueno, por ahí el buen Omar va a estar ahí en el chat, ahí atendiéndolos junto con el equipo de iPeople, así que vengan las sugerencias. Recordarles que la cuenta de arroba YouthBean de Twitter vamos a estar también leyendo para leer, ahora sí que más, sin que se nos vaya en el chat porque de repente va muy rápido. Mándenos comentarios de los temas que tenemos esta noche. Y pues bueno, vamos a ir presentando el equipo. Por ahí anda el buen arroba Roxas, nuestro experto en videojuegos. Buenas noches, brother, ¿cómo andas, Aaron?
Buenas noches, Alan, buenas noches a todos. Es un gusto estar esta semana después del Campus Party, todavía con un poquito de sueño y así, pero pues, hay muchas noticias, se vienen eventos, pues, con todo aquí a darle.
Perfecto, el buen Roxas, y por supuesto también Francisco, el especialista en hardware, que hoy como siempre nos trae sus recomendaciones. ¿Cómo andamos, Francisco?
¿Qué onda? Buenas noches. Pues igual andamos cansados, pero...
No, pensé que iba al pedo.
No, eso será, yo creo que hasta la otra semana. Okay, no es cierto. ya me voy a reivindicar, ya voy a hacer el nuevo Pancho. Versión 2.0, por favor.
Pancho es 2.0.
Ya viene mi actualización próximamente, entonces espérenla.
Ok, está Francisco y también anda por ahí Kike Mon y Damian Hernández, dos nuevos integrantes que se acaban de unir a esta causa que yo conocía como Just Bean. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Qué tal por ahí andan? Sé que andan juntitos.
De cucharita dicen por ahí. No, acá estamos también con la gripa, tos, cansancio y el reloj biológico todo descompuesto después de la Campus Party. Pero después de todo valió la pena.
Sí, sí, ahí es el buen Damián Hernández. ¿Y Kike, cómo andamos?
Aquí que onda, ¿qué tal?
Sí, ya vimos. Pues bueno,
el reloj está descompuesto totalmente.
Exacto, pues bueno, ahí poco a poco nos vamos arreglando. Por ahí van a estar comentando de los temas. Y pues como siempre, Rodrigo, iniciamos con la sección de videojuegos. Ok, ya regresamos. Y pues bueno, vamos a iniciar este USB Line número 20. Ya 20 programotas. Por ahí también hemos tenido otros especiales. Pero muchísimas gracias a todos por el apoyo. Vamos a iniciar como siempre con la sección de videojuegos. Y a Roxas, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes esta noche? Bastante información de videojuegos por lo que yo veo.
Sí, bueno, para empezar tenemos el lanzamiento de la semana. Es Catherine para Nintendo, ándale tú, para PlayStation 3 y Xbox 360. Aún está un poco difícil de conseguirse en México. En la tienda de Planetito no lo tiene, de hecho, listado como que ya salió a la venta. Ayer anduvimos buscándolo y pues de plano no lo encontramos. Entonces es cuestión de esperar para saber a qué precio va a estarse dando en nuestro país, pero ya oficialmente ya salió a la venta. Catherine es este survival puzzle que básicamente es subir una escalera contra reloj, porque si no literalmente te matan. Es un juego muy interactivo, estilo anime, es desarrollado por Atlus en Japón y bueno, es muy muy entretenido. Es un poco raro y de hecho es M for mature, porque no, digamos que las temáticas y algunos cinematics no están precisamente aptos para menores.
Cabe recalcar que tiene un estilo gráfico muy interesante, ¿no? Bueno, entre matices, como tú decías, de toque de anime, aparte de todo su estilo gráfico en tonos rosas, su modo tétrico, humorístico, de amor, da impresiones de ser un juego que, la verdad, si no es de lo mejor que sale en el año, es un juego que todo el mundo va a recordar, y pues, es un juego que, la verdad, vale la pena checarlo, ¿no?
Así es.
Comentaba con Arroxas, ¿no? Platicamos que era como jugar un anime, ¿no? Está muy padre la interacción que se tiene. Platicabas ahí de que podrías tener un celular, mandar mensajes dentro del juego, y sin duda es muy entretenido. No sé, sale de lo común, si es lo que están buscando. Es una buena sugerencia que trae Arroxas.
Oye, y por esta clase de juegos, bueno, uno pensaría que este tipo de juegos de puzzle son juegos de que te sientas, lo juegas, lo pasas en tantas horas y vámonos, ¿no? Pero yo lo estuve jugando y es un juego muy interesante porque, a pesar de todo, de que es un puzzle bastante raro, tiene historia, ¿no? Una historia bastante bien planteada, cinemáticas bastante interesantes, un poquito largas, como es digno de todos los japoneses, pero yo lo recomiendo bastante, ¿no? A lo poco que lo he jugado, se me hace bastante interesante y sí lo recomiendo.
De hecho, tiene cerca de 20 finales diferentes el juego, de acuerdo a las acciones que realices dentro. No, 20 finales, no hay forma de spoilerearlos. Creo que está muy difícil que una persona en una sentada saque todos. O sea, necesitas, yo creo que al menos 20, jugarlo 20 veces diferente.
No, y terminarías muy enfermo de la cabeza, ¿no? Porque sí está bastante tétrico el juego.
Ándale.
Sí, y sin duda, como dices, esto le da un plus value bastante, bastante bueno. No con acabarlo una vez ya lo vas a botar, sino la experiencia se puede repetir y con diferentes finales, como dices. ¿Y qué más, Arroxas? ¿Qué nos tienes? Y este fue la recomendación de lanzamiento de la semana. ¿Y qué más, brother?
Ah, bueno, en primer lugar, una mala noticia para todos los jugadores de PC. Driver San Francisco va a tener y horrible y poco famoso sistema de DRM de Ubisoft que te obliga a estar conectado en todo momento para poder jugar tu copia.
No, pero no hay problema.
Dice, ya me lo craqueo.
Lo que prefiero es que incluso todos los que consiguieron dejen recuerdos de qué título salió. Bueno, Prince of Persia.
No, desde Assassin's Creed, el original.
Assassin's Creed Conviction y demás. Incluso tuvieras el videojuego original, a lo que recurrías era bajar un crack. Sé que se oye bastante, bastante ilegal. Pero con esas medidas de la que te termina...
Pirata.
Te terminan fregando... No, es que no era pirata, es el juego original. Pero con esas medidas de la que te termina fregando tu modo de juego y con tu conexión Lentium, como que cada vez que se te va el internet no poderlo jugar es bastante, bastante pesado. Pero Driver no es un título que la verdad han sido mucho, si acaso por revivir viejas glorias, pero con tanta cosa que le han quitado como el Coma Mode y el Switch Mode que se le ha agregado que le quita todo el estilo... clásico, eso de que tienes que alcanzar a tu objetivo, no le veo bastante punto, pero quizá pues ese es un juego que voy a rentar, a ver cómo le hago, porque en PC está bastante cañón, pero pues no sé ustedes, ¿tú lo vas a jugar en PlayStation 3, ¿no, Roxas?
Pues estaba viendo, porque esta nueva función que agregaron, de que literalmente si te va el rival puedes ir brincando de coche, como que le ha quitado dificultad al juego. No importa, me voy yendo acá, salto. Yo creo que... Ándale, exactamente. Entonces, pues, como que a lo mejor, como tú dices, ¿no? Para recordar viejas épocas, pero hasta ahí no creo grabarme en la historia.
Ok, ahí está por parte de Arroxas. Lo de Driver, sin duda, una característica que sin duda es muy agresiva hacia el consumidor. Y esto más también lo de comprar esto de los juegos seminuevos, que recuerden que ahora tienen un código, que si estás accesando uno de estos títulos seminuevos, no puedes jugar con ellos. Pero bueno, ahí está el debate para otro programa de estas nuevas acciones que están llevando las compañías, pero sin duda obviamente ellos se ven involucrados con la comunidad gamer que sin duda quedan mal, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esto en otro programa. ¿Y qué más, Arruxas? ¿Qué más nos tienes en sección de videojuegos?
Ah, pues hay una noticia importante si son fanáticos de Resident Evil. Hay que recordar que van a lanzar varios remakes de la saga en ediciones especiales, pero también en versión digital, específicamente de Resident Evil 4 y Resident Evil Código Verónica, ambos en HD. Y bueno, en sus versiones digitales van a estar disponibles el 20 de septiembre. No, en septiembre. En septiembre 20, justamente en HD, tanto en PlayStation Network como en Xbox Live, por $20 cada uno. Bueno, $20. $20 o 1600 Microsoft Points. El Resident Evil 4 sale el 20 de noviembre y Resident Evil Código Verónica X sale el 27 de septiembre.
Ok.
Bueno, sí, a ver, les repito ya, claro. Ambos juegos van a costar $20 o 1600 Microsoft Points. Resident Evil 4 va a salir tanto en PlayStation Network como en Xbox Live el 20 de septiembre, y Resident Evil Código Verónica X sale el 27 de septiembre por el mismo precio.
Ok, pues está la oportunidad si quieren revivir estos dos buenos títulos de los mejorcitos. Nos hubiera encantado como una recopilación con los demás títulos. Creo que por ahí va a ser una edición de colección solamente en Japón, que sí va a traer Resident, desde el 2, el Nemesis, y estos dos remakes en HD. Pero bueno, ahí está. Yo creo que es buena oportunidad para los que no les gustó Resident Evil 5 o los próximos a salir. Ahí está la opción para regresar eso que era realmente un survival horror puro, ¿no? ¿Qué más, Arroxas? ¿Qué más tenemos?
Tenemos que Sudagouchi anunció que va a lanzar una versión de No More Heroes tipo social gaming. Por social gaming entendemos los juegos multijugador, principalmente enfocado sobre Facebook. Se va a llamar No More Heroes Royal, y de acuerdo a la idea de Sudagouchi es hacer el juego social más violento y sangriento en toda la historia. Entonces creo que es una muy buena opción, un tanto rara, y sería cuestión de ver qué tanto éxito tiene para, pues, a lo mejor comenzar a ver ports de otros juegos más importantes como Mass Effect o no sé qué otra cosa podría venir, quizás Metal Gear en estas versiones sociales de los juegos.
Sí, ahí está recomendación. Estoy leyendo ahí en el chat, muchísimas gracias por los que están ahí participando. También recordarles que en Twitter manden sus sugerencias acerca también de videojuegos, que alguna arroba Roxa su servilleta, y también Damián Hernández va a estar por ahí pues asesorándolos en cualquier cosa. Obviamente Damián es más PC Gaming, Arroxa es más de PlayStation, y yo, su servidor, soy más de Xbox, y así para tener un poquito variado el contenido aquí en el USB Live y USB.in. Pues no sé qué más, Arroxas.
Pues solo dos malas noticias y una buena noticia antes. Venga. De que acabe mi intervención.
A ver,
la mala noticia es que quieren comprar su Nintendo 3DS color negro, Cosmo Black, en Amazon, no van a poderlo. Okay. Está dado de baja el artículo. No se han especificado las razones. Hay que recordar que este color de por sí no ha sido muy popular. La mayoría han adquirido este azulito. Yo en lo personal sí tengo el Cosmo Black, y pues como aparato no me ha funcionado mal. Y la otra mala noticia es para todos aquellos que tienen un Nintendo 3DS o estaban esperando a comprar uno. Hay un rumor muy fuerte que viene de la página de Kotaku Australia, que dice que Metal Gear Solid Snake Eater 3D va a ser retrasado hasta principios de 2012.
Ok, es una muy mala noticia. Yo pensé que íbamos a verlo a finales de año, ¿no? Como que en fiestas navideñas hubiera quedado perfecto, pero una lástima. Yo sé que tú eres fan y nos has hablado acerca de los videos que puedes cargar desde el 3DS, ¿no? Que luce increíble, y sí, sin duda, algo que esperan muchos desde que se anunció prácticamente lo que va a ser 3DS.
Sí, la verdad sí. De hecho, estaba anunciado para finales de este año. Este retraso es como un problema para todos aquellos que tenemos un 3DS. Porque honestamente no hay juegos. O sea, tienes Ocarina of Time, The Mercenaries 3D y los demás son puros juegos realmente muy chafas. Realmente hasta el momento como inversión no ha valido la pena, tengo que ser honestos. Entonces, si piensan comprarse un Nintendo 3DS y nada más quieren jugar Ocarina of Time, está perfecto. De hecho, es un juego muy largo y les da para mucho tiempo. Pero la verdad no hay nada más. La otra opción es que compren y jueguen sus tradicionales juegos de Nintendo 10. Si soy honesto, el 90% que estoy usando la consola es para usarla en Twitter, porque la verdad no hay juegos.
Una lástima, pero yo tal vez es como recuerdo en su momento el PlayStation 3, igual que no hubo mucho de dónde escoger la librería al corte, que con el tiempo no se va empleando, pero obviamente nos surge a todos los fans de Nintendo, esperaban algo más después de que se anunció con bombo y platillo que iban a haber apoyo de muchas compañías y hasta eso se ha quedado corto, pero bueno, hay que darle un poco de tiempo y ya veremos, que ojalá Nintendo no se duerma en sus laureles, porque ya viene PlayStation Vita y sin duda la industria ha quedado impactada con este nuevo dispositivo y se habla ahí de una verdadera batalla entre estos dos aparatos portátiles, pero ya veremos en un futuro, ¿no, Roxas?
Así es, también yo ya estoy esperando ahora sí que Vita, aunque también una vez más, ¿no? Viene este miedo de qué tal si la librería es mala, qué tal si hay problemas como con el PSP, por ejemplo, de piratería. De hecho, apenas estaba paseando en una plaza céntrica del Distrito Federal y encontré que ya lograron romper el sistema de seguridad de Nintendo 3DS. Ya te estaban ofreciendo una actualización pirata para la consola. Creo que decía 3.0 o 1.6, no puedo recordar. Entonces creo que sí también es una mala noticia. Y sospecho que va sobre la librería de juegos de Nintendo 10. No sé si ya se hayan podido piratear los juegos de 3DS. Sería algo pues interesante de ver.
A ver qué tal, porque también me dan que Nintendo, de lo que hablamos hace rato, de que ha venido con fuertes acciones para evadir la piratería, y se habla de que prácticamente Nintendo tiene todo en su control, si haces algo ellos lo van a saber, pero bueno, ya veremos, perdón, cuál es la evolución de esta consola. ¿Qué onda, Roxas? ¿Qué más tenemos?
Pues ya por mi parte solo quería invitarlos a la cobertura que vamos a tener a partir del 16 de agosto de Gamescom en Leipzig, este año va a ser en Colonia, en Alemania.
Okay.
Es el tercer gran evento de videojuegos a nivel mundial después del E3 y el Tokyo Game Show. Este está enfocado al mercado europeo, entonces no todos los juegos que van a salir ahí necesariamente los vamos a ver aquí, pero es mucho más probable que salgan en este lado. Entonces es interesante ver qué van a traer las empresas, a lo mejor vamos a tener previews de juegos, considerando que el E3 estuvo medio, la verdad estuvo medio chafa, pues a lo mejor se esperan a Gamescom para mostrar algunos grandes avances.
Sí, sí, sin duda, esperemos eso, y si no, también Tokyo Game Show, ya están hablando de próximos lanzamientos, se hablaba de Resident Evil 6, que tal vez lo estén presentando en ese evento, y por supuesto vamos a tener la cobertura, y pues bueno, Roxas, mira, déjate platico, ya un poquito más de Xbox, ahorita acaba de pasar la Comic Con, y ya ven que muchas compañías aprovechan para, pues, mostrar próximos lanzamientos, tanto de series, películas, de videojuegos, también un gran evento, pues, hablando de accesorios, se mostró lo que va a ser una diadema inalámbrica con acceso a Bluetooth, por así decirlo. O sea, no solamente vas a poder usarlo con tu Xbox, sino por ejemplo si tienes un dispositivo, un smartphone o un celular,
un Play 3
accesible. Exacto, oye, puede ser, quién sabe. Es lo que me estaba pensando hace rato. Y también lanzaron un control multimedia, que bueno, ya lo habían sacado como otros dos, pero bueno, ahí para los que son fans de estos tipos de accesorios, para el Xbox, ahí van a salir por ahí de noviembre. La diadema inalámbrica va a tener el costo de unos $20 y el control va a tener el costo de $60, o sea que va a estar cariñoso, pero bueno, ahí para que lo tengan al pendiente. Y también hablando ya de nuevas consolas y demás, Xbox mostró lo que es su consola edición de colección con motivos de Star Wars, muy muy bonita, que va a traer este nuevo juego de Star Wars Kinect, que fue muy criticado en su momento en el pasado E3 porque se veía lento, se veía tosco. Ojalá le den una buena pulida, porque es de lo que más esperan los fans de la saga y de este nuevo dispositivo del Xbox desde que se anunció. por ahí va a tener un control dorado, muy inspirado obviamente en C-3PO, la consola con los colores clásicos de Arturito, y un disco duro, 320 GB, que es el más grande hasta el momento que se ha lanzado para una consola de Xbox. Y lo vamos a esperar aquí en México, tal vez a finales, en la época navideña de 2011, ojalá y llegue, no muy caro, se habla por ahí, ya lo están apartando en ciertas tiendas por ahí, 7,000 pesos se habla. Pero bueno, ahí está lo que se mostró en cuestión de esas consolas. Y también una nueva actualización, ya que hablamos de Kinect, es esto nuevo que se llama Avatar Kinect. Se recordarán, hablamos hace tiempo de esta nueva habilidad, esta nueva opción que vas a tener para, por ejemplo, hacer como juntas, poder interactuar, dar un monólogo, por así decirlo, pero utilizando tu Kinect, teniendo a la mano un sinfín de efectos especiales. Hazte cuenta que la producción sencillamente la hace tu Kinect, el Xbox, y no necesitas estar moviendo cámaras y demás. Lo va haciendo solito, y sin duda los videos que hemos visto hasta ahorita, creo que desde el lunes en la noche ya se tenía esta nueva actualización. Luce muy bien y sin duda da para pensar muchas más ideas y demás que se están agregando poco a poco a la Kinect, por así decirlo, store que hay ahí, la pueden checar. Así que si son afortunados de tener este dispositivo, experimentenlo, díganos qué onda, les late. Por ahí tal vez luego hacemos un experimento de, a ver, grabamos un debate de algún tema con este dispositivo, y es muy, sin duda, muy curioso ver a los avatares de las personas jugando el rol, ¿no? En la lectura de los rasgos, de las sonrisas, de los gestos, sin duda es muy tiene potencial, ¿eh? Tal vez no está al 100%, pero sí, sin duda abre hincapié para que en un futuro veamos algo más por cómo decirlo, más fiel a lo que es la realidad. Por ahí recordarán Eleanor que se hablaba de un nuevo motor gráfico que ayudaba esto de los gestos en los personajes. Por ahí tal vez sea el futuro del gameplay de los videojuegos, pero bueno, ahí está la opción. Y pues bueno, yo creo que de mi parte, no sé, Damián, si quieres hablar de esto, a Roxas, a aportar algo más ahí a los videojuegos.
Ya para concluir, yo diría que lo único que me gustó de esta consola de edición especial es que Kinect viene en color blanco. Creo que se ve padre y está bien, es una opción, ¿no? Además de este Kinect en negro. Y pues creo que ya realmente es todo lo que hay esta semana en videojuegos, creo que es bastante.
Sí, sí. De hecho, hasta han dado medio flojo. Hoy estuvo medio tranquilo. Es como una acumulación de lo que hemos tenido en estos últimos días. Porque recuerden, hubo Campus, que más al rato vamos a estar hablando con todo el equipo de qué fue. Fue la Comic-Con. Se vienen más eventos. Pero bueno, obviamente aquí en USB.com vamos a tener la cobertura en USB Live. Por supuesto, este trato que tratamos de hacer con la comunidad. Y pues bueno, chicos, yo creo que nos vamos con la siguiente sección. ¿Qué nos toca, Roder? Creo que vamos con Gatias, con el buen Ainub y el buen Francisco, ¿no? Ok, ya regresamos ahora con esta sección de gadgets, que como siempre el buen arroba y noob nos trae, pero hoy vas a tener el acompañamiento del buen Francisco. Pues, ¿cómo estás, Omar? ¿Qué nos traes esta noche?
Bien, bien. Como decía al principio, descansando de descansar, y hoy me acompaña el buen Pancho, él toca el tololoche. Arráncate, mi Pancho.
Ay, güey.
No. A ver, voy primero. Yo ahora traigo dos detallitos. Se había hablado en la semana de un posible lanzamiento de un smartphone en 3D, siguiendo un poquito la línea que habíamos estado anunciando de los smartphones con nuevas características, dejando ya en los estándares de que sí, todos traen doble cámara, todos traen una pantallota, todos tienen algún plus, ¿no? Y en este caso Samsung no se queda atrás y lanza, o es muy probable que lance próximamente un smartphone 3D, entrándole a la competencia al LG Optimus 3D, que ya habíamos reseñado aquí y del cual ya habíamos comentado. Este smartphone, lo mismo, ¿no? Un procesador doble núcleo, buena RAM, una pantalla enorme, doble cámara, una frontal y una trasera. y un Integra un procesador, un Exynos del doble núcleo 1.2 GHz. Pero lo que lo hace un poquito interesante es que va a incluir la nueva versión de Android, que es 4.0, Ice Cream Sandwich. Entonces vienen los smartphones con este plus, ¿no? Dando más, mayor conectividad, mayor prestaciones para jugar, y en este caso pues integran la posibilidad de grabar y de reproducir contenidos en 3D. No hay fecha de lanzamiento, no hay nada, solamente es un como que adelanto de lo que puede venir para Samsung. Samsung lo viene haciendo bien con sus smartphones y veremos qué viene para este teléfono con 3D. Cuando tengamos la información ya completa, la estaremos dando a conocer vía el blog. Parece que Damián tiene una noticia de un HTC. Y ahorita vamos con Pan.
Sí, igual tú, ya que mencionas los teléfonos en 3D, yo también tengo una noticia que tiene unas pocas horas de haber salido.
Sí, sí.
Al parecer, tratando de hacer la competencia junto con el LG Optimus y el Samsung en 3D que tú estás anunciando, el HTC 3D de nombre Evo. Se tiene conocimiento de que se ha estado retrasando y retrasando con constantes cambios. Entre ellos dicen que se trata de optimizar el procesador, se trata de optimizar memoria y demás. Recordemos que este celular va a constar de una pantalla de 4.3 pulgadas, en la cual con su cámara de 5 megapíxeles. Se tiene conocimiento. No estaba acomodado, ahora sí. Se tiene conocimiento de que Vodafone, este distribuidor autorizado de Estados Unidos, ha puesto entre sus listas de ventas próximas lo que es el celular HTC 3D Evo, en las cuales uno de los clientes rápidamente vio que en la lista se encontraba disponible ya para comprar. Así que no ni tardo ni perezoso hizo su compra. Y de momento, al tratar de refrescar la pantalla, al tratar de refrescar el menú, notó que ya no se encontraba este celular a disposición. De ahí, inmediatamente después, este cuate pues mandó un email a la empresa diciendo: oye, ¿qué pasó? Yo quería hacer mi compra y de repente ya no lo encuentro disponible. Tardaron unas pocas horas y Vodafone mandó mandó un mensaje para todos, toda la comunidad que quería comprar este teléfono, diciéndoles que hemos decidido, en sus palabras, hemos decidido que el retraso de lanzamiento de este dispositivo ya no va a incluir el teléfono 3D Evo en nuestro rango de smartphones. Así que contactando a todos los compradores que se han registrado para actualizaciones sobre este nuevo dispositivo, vamos a tener que decidirles que desistan de esta decisión prontamente. O sea que aquí una de dos: o ellos fueron regañados por parte de HTC por haber puesto de alguna manera a la venta ya el celular que todavía no se tiene establecido una fecha para su lanzamiento y venta, o simplemente ellos decidieron: ¿sabes qué? Ya se tardó demasiado, yo tengo entre mis listas otros celulares, como ya te había dicho, el LG Optimus 3D, así que no desisto más de esta venta y Vodafone ya no va a ser para lo que lo esperaban en la parte de Estados Unidos, que nos escuchen en Estados Unidos. Por parte de Vodafone, ya no esperen más el nuevo HTC de 3D sin lentes.
Ok, sí, está chido eso. Sí, seguramente era como presión o se les fueron las patas, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Está chido. Hay que dar un poquito de antecedente. La marca HTC es una compañía taiwanesa que hace, es una manufactura de smartphones y otro tipo de equipos. Si me preguntan cuáles, no me acuerdo. Pero en lo particular son smartphones o teléfonos de muy buena calidad. En lo particular tengo uno y salió muy bueno. Buenos acabados, buen software. La mayoría de las marcas que incluyen Android como sistema operativo ponen una mejora o una parte en el sistema operativo adecuado a su marca. Lo que hace HTC se llama HTC, bueno, no me acuerdo cómo se llama la
Sense.
HTC Sense, exactamente.
Okay,
y funciona bastante chido. No te cambia mucho la interfaz de Android, pero la hace muy muy ligera y muy agradable.
No, y cabe recalcar que son dispositivos, bueno, quien ha tenido un HTC en sus manos tiene poco de estar disponible en toda la República Mexicana, pero quien ha tocado un HTC en sus manos no me va a dejar mentir que son dispositivos con un gran hardware, ¿no? Una gran cámara, una gran carcasa. Son de esos tipos de celulares inteligentes, de smartphones, que son de uso rudo, ¿no? No, no tanto como para que se te caiga las escaleras y ya siga, sirva todavía la pantalla touch, pero sí son de uso bastante rudo, ¿no?
Exacto, sí. Por ejemplo, yo pude probar el HTC al Incredible y le da sus llegues sin broncas a iPhone 4. De hecho, en calidad de cámara y de pantalla, ahí se van y muy bien.
Hasta el Galaxy S2, ¿no?
Galaxy S, desde Samsung.
Okay. Sí. Oye, Omar, por ahí pregunta en el chat de FIFA King, dice, ¿con qué carrier están los HTC aquí en México?
¿Con qué carrier están? Hay un parcito de HTC con Telcel. La verdad, son los más feos. Sí. De hecho, HTC tiene unos teléfonos muy buenos, tan solo en Estados Unidos o en Asia, lo que es el mercado como que más tope fuerte de estos. Pero, por ejemplo, el HTC, creo que hay un Incredible y hay un
Desire. Hay un Desire, yo vi un Desire y un, ¿cómo se llama? Uno que tiene 5.1 salidas de audio, que la simulan, obviamente, pero se escucha bastante bien. Creo que es el Surround. Esos dos no están a mal precio y también los encuentras en plan en carrer de USACell.
Exacto, con USA. Y con USA jalan muy chido. Bueno, la red de USA, si tiene una buena característica, es cuando funciona muy chido, funciona muy chido. O sea,
cuando no, estás en campus.
Cuando no, te tardas 2-3 horas sin red, ¿no? No, tiene unos detalles. Ellos te avisan. Y USACell siempre avisa cuando va a dar mantenimiento. Y ni cómo reclamas, porque sí te están avisando, a diferencia del otro carrier que le vale gorro. Ellos sí tienen un poquito la decencia como que de avisarte, oye, vamos a hacer mantenimiento, probablemente tengas uno que otro detalle con tu línea, pero en un par de horas o menos se recupera la línea y funciona perfectamente bien.
Oye, y los otros nada más te avisan cuando tienes que pagar, chavo.
Exacto. Okay. Y bueno, ahí está la recomendación. Exactamente, hay una demanda, por estar viendo en el chat, que Apple tiene demandado HTC por unas patentes. Creo que todavía no había respuesta como que final de cómo iban a quedar, pero parece que Apple también no tenía como que tanta razón, no se infringieron, según yo, por lo que yo había leído, no hay tanta razón por Apple y tienen la misma cantidad de razón los de HTC, entonces seguramente va a haber un acuerdo, pero parece que iba a haber una bronca, no solo de acuerdo legal, sino ya de extrajudicial, y Apple mueve sus truculentos relaciones públicas para como que prohibir la entrada de ciertos teléfonos a Estados Unidos, y hay ciertos detalles que son totalmente extrajudiciales y tienen que ver más con comercio internacional que esto, ¿no? Y por ahí Pancho también tenía una, ya para dejar esto de smartphone 3D, una recomendación o una reseña de un smartphone.
Venga, Francisco.
Bueno, pues ya se fueron así con los teléfonos de 10,000, 12,000 pesos, que muchas veces son un poco inaccesibles para gran parte del público.
Son para papás.
Ah, exacto, así es. Ahora vamos a reseñar un teléfono que es un Galaxy Ace. El modelo es el GTS5830L. Pues es un teléfono bastante bueno para el precio que te lo viene ofreciendo. Realmente ahorita principalmente está en Telcel, y próximamente va a estar ya con Movistar. El precio inicial que te lo ofrece Telcel, dependiendo obviamente de la tienda, es de $4,329. O sea, es un precio, por así decirlo, un poco accesible para el teléfono que es. Primordialmente trae un procesador a 800 MHz y trae una cámara de 5 megapíxeles con flash. Y te soporta hasta 32 GB en micro SD. Ahora, ¿por qué comprar este teléfono a lo mejor? Bueno, van pros y contras. La pantalla que trae este teléfono es de las que se llaman Gorilla Glass. Lo que te hace este tipo de pantalla es que tú la puedes, o sea, aguantan el uso rudo, que lo traigas con las llaves, con, no sé, o sea, de hecho hay videos en internet que le pasan cuchillos, clavos, tornillos, llaves, de todo, y la pantalla no se raya. Leyendo e investigando un poco de lo que hace esta pantalla, es plástico, no es vidrio. Pero lo que te hace la pantalla, supuestamente le dan un tratamiento especial para que soporte, o sea, aunque tenga las rayaduras y aunque sean muy fuertes las rayaduras que tenga la pantalla, no se quiebra, o sea, como que es, soporta. Eso es lo así como que un detalle especial que lo hace a lo mejor diferir un poco del, por decir, del Optimus One de LG. Que ese sí se raya. De hecho, un amigo lo tiene y con tantito sí se le rayó la pantalla. Bueno, ese es un detalle. Otro detalle así como que bonito e importante del teléfono es el procesador. El procesador, si son usuarios que no forzan tanto el teléfono, les va a ser muy, muy agradable la experiencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nada más están en Twitter, en Facebook y checando a lo mejor el Google Maps, cosas así muy muy sencillas, el teléfono es una maravilla, la verdad. Funciona demasiado bien. Y algo importante también que trae es el reproductor. Y por lo que creo que muchos se quejan, el reproductor de multimedia o de audio en especial te deja ecualizar y te simula aparte los 5.1 canales, te lo simula. De hecho, para que puedas simular los 5.1 canales, es con una, con un cable especial, por así decirlo, tiene que te, es como tipo el plug, tiene que ser como el de los, el que trae en manos libres y ya te lo simula. Entonces esos son así como que los detallitos. Ahora, ¿por qué no comprarlo a lo mejor? Si eres un usuario que le demandas demasiado al teléfono con aplicaciones y quieres estar todo el tiempo checando, no sé, documentos, los mapas y cosas así, la verdad no es un teléfono para ustedes. Porque el procesador, a pesar de que es a 800 MHz, sí sufre. Porque después de tantas aplicaciones abiertas, como que se empieza a saturar. Algo importante, no soporta flash. Lamentablemente eso es cosa de Telcel, no liberó el flash para este teléfono. Trae de entrada Froyo, que es la versión 2.2, pero próximamente se va a actualizar a la 2.3, donde prometen mejoras, bueno, no prometen, trae mejoras en cámara, rendimiento de gráficos y obviamente rendimiento del teléfono. Y eso sería así como que el por qué comprarlo y el por qué no comprarlo.
Ok, está chido. ¿Dices el precio?
Sí, $4,329 con Telcel. Puede variar un poco a lo mejor dependiendo la tienda, pero no puede pasar obviamente tanto.
Okay, pues ahí está la recomendación. Vamos a ligar esta sección con lo que veníamos haciendo en los episodios pasados del USB Live, que es la recomendación de la app. Parece que también Francisco tiene una recomendación de una app. Dale de una vez.
Sí. Frank. Bueno, a ver. La aplicación, el post se va a subir ya en el transcurso de mañana. Ahorita ya no, porque pues obviamente ya muy pocos lo van a leer, entonces va a ser mejor mañana. Se llama ZDVox. Fue una aplicación que vi en el teléfono del señor Don Kikemonk. Me gustó mucho, la estuve probando. La estuve probando, ya me están regañando la producción. Bueno, ¿qué es lo que te hace?
¿El teléfono ese güey?
¿Eh?
¿Cuándo agarraste mi teléfono?
Ah, cuando no te diste cuenta. Antes de que lo bloqueara Damián. Ok. ¿Qué es lo que trae de funcional la aplicación? Normalmente todos los Android no te muestran el porcentaje de cuánto es lo que te resta de tu batería. En cuanto abres la aplicación, en la barra de notificaciones se agrega un gadget, o bueno, un icono pequeño con el porcentaje. Si despliegas la barra de notificaciones y estás usando obviamente un plan de datos, te despliega cuántos kilobytes has usado. Te despliega, a ver, ahorita les voy a decir qué más trae. Algo que así que me gustó mucho es que, por decir, puedes programar el cierto un timing para que, por decir, si estás en la escuela, se active solo y, por decir, a lo mejor en ese tiempo solamente lo hagas que vibre o que esté en silencio totalmente. Ahora, y bueno, el mismo timing tiene, lo puedes poner una duración para que, por decir, a las 2 de la tarde se quite y ya entre en tus notificaciones y sonidos normalmente, como lo es siempre. Puedes bloquear aplicaciones por medio de contraseña, por si a lo mejor prestas mucho tu teléfono y no estén no se dé el troleo con tus cuentas de Facebook o de Twitter, y ya con eso es algo así como que muy muy funcional en cuanto a esta aplicación. Y esa sería como la recomendación. Otra cosa, es gratuita, está en el market y pues no les cuesta nada, es muy ligera para el teléfono.
Y entonces,
nada más ya para terminar, la otra recomendación: se liberó ya la aplicación oficial para Google Plus. Yo la estoy usando para iOS y está chida. Tengo un pequeño detalle con las notificaciones: solamente aparece el globito de la notificación, pero no timbra ni vibra, y no sé si sea solamente yo o sea la aplicación en general.
No, todavía las notificaciones no son push, como se le llama, que te aparece el cuadrito. Me imagino que están esperando un poquito a que salga el iOS 5, que ya van a hacer notificaciones diferentes, que van a sacar como las tienen Android, las hacen en la parte de arriba y te salen un menú desplegable con todas las notificaciones. Me imagino que por eso aún no las implementa. Bueno, pero sí. También la aplicación es un poquito lenta, si es un poquito... A mí no me gustó mucho, que digamos. Sí está mucho mejor la de Android.
La de Android no la he probado. Con iOS ya la... Bueno, sí me gustó, O sea, para mí sí me carga rápido.
Igual y quizás era mi iPod de segunda generación.
Igual y si es por pensar. A mí sí carga bien, da acceso rápido. Sí me pone los globos de las notificaciones, pero el push no funciona, como dice Reuter. He hecho una checada, está buena la aplicación, está gratis para iOS, para Android supongo que también.
Sí. Y algo así como que para agregarle, es que haz de cuenta que toda tu galería de fotografías que vas tomando en el día, si tienes plan de datos, se van sincronizando automáticamente. Siempre lo utilizas por Wi-Fi, cada que conectas sube todas tus fotografías al servidor para que, o sea, como que hace un backup de tus fotografías que vas tomando.
Sí, todas las sube a la nube, y ya cuando estás en la computadora, o bueno, incluso en el smartphone, puedes seleccionar qué imágenes quieres compartir. Ajá. Pero mientras están como que escondidas en tu galería personal.
Exacto.
Okay.
Bueno, esas son las dos recomendaciones de las app. Terminamos con gadgets.
USB software.
Ok, ya regresamos después de esta sección de gadgets. Ahora entramos a lo de software, y hay una gran noticia que se dio durante el día, y como habían dicho hace rato los muchachos, ya la habían, ahora que sí, predecido, y pues ya era, ahora que sí que Netflix llegó, ahora sí en Latinoamérica, y llegó con todo, porque se ha revelado que hizo un acuerdo con Televisa y TV Azteca para que estas dos televisoras monopólicas, si se puede decir, aquí en México, liberen el contenido para que se pueda utilizar a través de este medio. Y sin duda es una gran noticia, porque van a poder tener más apoyo, ojalá y, creo que es buena noticia, pero ojalá y yo quisiera ver que esa gran catálogo que tenemos en Estados Unidos y Canadá de este servicio todavía se mantenga acá, porque si solamente vamos a ver novelas y demás cosas que ya teníamos, pues va a ser medio raro. No sé qué opinan acá los especialistas, Omar, Rodrigo, Quique, etcétera. Venga el debate.
Sí, mira, ¿quién empieza? bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que era Next Week, de que iba a venir a México, del aumento de costos en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora nos traen con la noticia de que Televisa y TV Azteca ya empiezan a hacer acuerdos para poder emitir su programación. Por ahí ya Omar nos había comentado de primera mano, como un chisme local que por ahí a él le había llegado, que ya estaban en pláticas, ¿no?, con Televisa. A ver, por ahí, Omar, coméntanos un poquito sobre eso.
Sí, mire, estuvimos en la junta corporativa donde Netflix se presenta con todo su staff. No, no es cierto. Claro que no nos invitaron a la junta, era como que chisme, chisme que se hizo real, ¿no? Ya habíamos comentado que se habían presentado las personas de Netflix y más específicamente en Televisa San Ángel, donde está las oficinas del director ejecutivo, director general de Televisa, y donde están también los de Transmedia. Y era como que evidente, ¿no? Si iban a tener una presencia o acercamiento para América Latina, era como que obligado acercarse a las televisoras, y en este caso, pues a las dos televisoras más grandes del país, pues, que es Televisa y TV Azteca. Acuérdense que ahorita Televisa y TV Azteca andan muy de la manita, andan, bueno, siempre, ¿no? Son cuates, nada más es como que pleito con los usuarios. Tienen ondas con USACL y ahorita, pues le entran de lleno a Netflix. ¿Qué es lo que se pretende? Que Televisa y TV Azteca compartan su contenido vía Netflix. A lo que yo no sé si las novelas, las series, eso es el contenido. Entonces como que estamos fritos. Pero, quiero pensar que, bueno, que no tan solo este contenido es para México, sino que también se va para toda América Latina y puede ser otro canal de difusión para las televisoras que ya de por sí tienen monopolizado la televisión abierta y también medio lo tienen en América Latina, pues es como para entrar a cubrir un poquito más de espacio, ¿no?
Sí, de hecho Televisa es lo que quiere, o sea, con este acuerdo quiere expandirse un poquito más hacia Latinoamérica y quizás a Estados Unidos. Bueno, por aquí nos dicen que esto se aplicará dentro de un año, más o menos por esas fechas del 2012. Ya vamos a poder disfrutar de esos programas, aunque como dices, ¿no? ¿Qué contenido va a pasar? Si es novelas o lo ideal que tiene, o va a generar mejor contenido. Que al final de cuentas, pues nosotros escogemos, la ventaja de Netflix es que nosotros escogemos el contenido que queremos ver a la hora que queremos ver. Y o sea, si no quieres ver Televisa, pues obviamente no vas a ver un programa de Televisa. Pero pues esto sí es un poquito para atraer a esa gente que está solamente con televisión abierta y que, por ejemplo, dice, es que no lo compro porque no pasan mis novelas, ¿no? La clásica mamá o la clásica abuelita. Entonces sí, es un poquito para decir, mira mamá, también tienes los canales de Televisa y vas a poderlo ver a la hora que quieras, todo esto. Por ahí yo lo veo, ¿no? Con una entidad que tengo que ver sus programas a través de Evolución, se llama. Entonces, pues como lo dices, ¿no? Pues contrata Netflix para ver todo lo que quiero, pero no puedes ver tus novelas. Es como que sí es un acierto por parte de Netflix. Y pues la misma gente, ¿no? Ve Televisa y de repente ve otro contenido de mayor calidad, va a dejar de ver Televisa. Son como reacciones, ¿no? Que pueden haber. Claro, cada persona es distinta y son diferentes las reacciones.
Sí, en el mejor de los casos como que sí pasa eso, ¿no? Estaba yo leyendo la nota completa que había dado al Disc 40, claro que nos habíamos adelantado a nosotros, jajajaja. Nada más en cuanto a datos técnicos, Televisa planea incluir hasta 50,000 horas de contenido en Netflix, como decíamos, para México, dices, pues lo veo en tele abierta, ¿no? Uh-huh. Pero pues, igual como comentan en este blog, no habrá quien quiera ver sus telenovelas on demand, ¿no? Ni revivir su capítulo especial una y otra y otra y otra vez. Pero parece que no hay que esperar un año, parece que ya a finales de este 2011 ya entran con todo, o sea, o con la mayor parte del contenido que se pueda incluir. Esto hay que ver también. Esto es el acuerdo para México, ¿no?
Sí, quiero suponer
exactamente que para los demás países igual va a haber un tipo de acuerdo con otras televisoras o con otros difusoras de contenido, dígase digital o tradicional. Y bueno, pues esperemos a fin de año que nos ofrece Netflix. Sí es una buena apuesta. A nosotros nos emocionó de entrada, ¿no? Que hubiera ya Netflix en México. Esperemos que no nos defraude. Digo, las expectativas son altas para el tipo de contenido que vienen ofreciendo en Estados Unidos y esperemos que no nos quede cortos para acá.
Sí, y esperemos también que la velocidad de internet sea decente, ¿no? Como para poder consumir ese tipo de contenidos.
Exacto,
y esto lo podemos ligar un poquito con el problema que tuvo por esos días Total Play, con sus direcciones IP. Bueno, pues por ahí varios usuarios de este servicio reportaron problemas, ya que TotalPlay solamente utilizaba una IP única para todos sus clientes. Lo único que hacía era hacer como una IP ficticia, dividir una IP, crear subredes, miles de subredes y ofrecer ese servicio. Entonces, cuando tú querías entrar servicios por ejemplo, de descargas como lo son RapidShare y MegaBlob, pues te empezaba a decir, es que ya estás descargando en otro lado, pero ¿por qué? O, por ejemplo, servicios que ustedes, que son más de videojuegos, de Xbox Live y de PlayStation Network, igual no están habilitados por IPs para los, no podía haber dos gamer tag, entonces no podían jugar en línea, o había problemas al jugar en línea, entraban unos y tenía que salir el otro. Entonces sí fue un fail enorme. Por ahí se había hablado muy bien de esta empresa, de su internet y la velocidad, pero pues ya vemos, no todo es felicidad en este mundo.
Sí, porque la venían vendiendo como que la salvadora. De hecho, les voy a ser sincero, yo creo que lo comenté en alguno de los lives anteriores. Yo sí estaba esperando que, como ya venía una cablera aquí donde yo vivo, donde tienen su humilde casa, ya nada más estaba esperando cazar algo y pues ya bájame el cable, ¿no? O sea, de una vez, tal cual. Nada más son unas. Ofrecían mucho. Por ahí también. El buen Gabo Wonka por ahí en, ya nos había, me había comentado que él de plano se quedó esperando el servicio y ya nada más están esperando que le regresen su varo. Otro fail. Entonces como que viene con un poco de
mala planeación, ¿no?
De mala reputación previo al establecer el 100% sus servicios, ¿no? Ojalá lo mejore. Era como que una buena opción. Ojalá, tengo todavía fe en poderme cambiar.
Sí, pero sino bueno. También, bueno, ya están surgiendo muchas empresas que ofrecen internet. Por ahí ya hay varias como, bueno, Cablevisión, que por ahí Kikemon nos podrá dar su opinión un poquito sobre eso. Y empresas
conexión
sobre,
de Papau.
Sobre ay, se me olvidó la de la bombita. Que tiene
Nextel, no, Axtel.
Axtel, ajá. Ya está ofreciendo. Tiene, es una bomba, ¿no? Una como la de Mario Bros, más o menos.
No, yo le veía forma como de marcianito o algo así. Bueno, quién sabe.
Bueno, hablamos de Excel, ¿no? Pues bueno, también ya está ofreciendo velocidad de grandes, de 10 megabytes hasta de 100. Y pues, esperar, ¿no? Por ahí también comentábamos que Telmex otra vez está con su aumento de velocidad. Pues esperemos, ¿no? Que de aquí que llegue ya Netflix tengamos una muy buena velocidad para poder disfrutar el contenido sin ningún problema.
Oigan, chavos, y recuerden que México es como que el país del menos peor. A ver, cuéntenos, ¿cuál es la compañía que está menos fail y cuál es la que recomiendan? ¿Cuál es la que usan?
Pues yo nada más he probado Infinitum. Ahorita yo tengo 5 megabytes. Eso. Me hablaron hace poco que según me le iban a volver a subir, no me dijeron a cuánto.
Te habló Charlie.
Pues, me habló por ahí Carlos Acedín personalmente. Me dijo, ahora te lo subo. Pero ya creo que tuvo mucha chamba y ya no le dio tiempo.
El olvido.
No, pero pues fíjate que, o sea, con los 5 megabytes, pues me siento como que a gusto, ¿no? O sea, descargo rápido películas, todo eso. Pero para ver videos en 720p sí está medio fail. Sí, y sobre todo las subidas. Son como que lo que más yo peleo, que deben de enfocarse un poquito más en la velocidad de subida. Ya que, por ejemplo, ahorita justamente queríamos como poner videos y estabas cayendo el stream. Entonces, pues ya no pudimos.
Tú, Omar, ¿qué tienes? ¿Y cuál?
Yo igual tengo el perro Wow. Pero también en casa de amigos o familiares, pues tenían cable. Y al principio, ha ido mejorando el servicio de cablevisión, hay que admitirlo. Porque yo oía cada rato, no, es que no conecta, es que se cae la conexión, es que no sé qué, bla, 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 bla. O sea, fallas propias del servicio, pero que como estás ofreciendo solamente ese servicio, pues hartas, ¿no? Sí. O sea, tú tienes contratado internet y internet quieres y que te esté fallando es como que el fail eterno, ¿no? Pero pues
perfecto.
Hay que esperar a ver si entran más carriers y se mejora.
Perfecto, y pues bueno, chicos, algo más que todo nos calo de campus.
No, ya nada más, bueno, como mi tema de hoy sería como hablar un poquito de lo que es MacOS Lion 10.7, que salió la semana pasada justamente cuando estamos durante campus. Y bueno, pues el primer día, tan solo el primer día, se pasó el millón de descargas. por ahí muchos en campus supongo que la descargaron con la aprovechando la, el gran ancho de banda, y pues, yo fui uno de ellos. Entonces ya lo estoy probando un poquito, me gusta mucho. Ya les había comentado un poquito de la versión Golden Master, que a mí se me había hecho muy lento el sistema y los multigestos eran un poquito torpes, y ya en la versión final mejoraron muchísimo. Aunque sí, también trae varias cosas como el autocorrector, que es muy parecido al del iPhone, que tiene muchos errores todavía. Y por ejemplo, también lo que no me agradó mucho fue el Launchpad, que es el como que lanzador de aplicaciones. Está muy, no sé, me funciona mejor lo que ya venía haciendo el Spotlight o un programa que utilizaba que se llama, ay, se me olvidó el nombre del programa. Bueno, un programa que utilizaba que nada más con un shortcut empezaba a escribir el programa y como que detecta los programas que más uso y son los primeros que aparecen en la lista. Entonces sí es como que algo que le falló a MacOS. Y también Mail, que según ya habían dicho una muy buena actualización, y eso me agradó, pero sigo prefiriendo mi gestor de correos, que es Sparrow, que sí tiene muy buena funcionalidad. Pues bueno, así como a grandes rasgos, tampoco lo he probado mucho porque en campus ya ven que estuvimos la computadora la estuvimos con muy poco tiempo. Pero pues lo que está probando me gusta, los multigestos son muy intuitivos, las aplicaciones en full screen también son muy fáciles de utilizar, te ahorran un poquito de tiempo. Y pues si aún no lo descargan, aún no actualizan a Microsoft Lion, yo sí les recomiendo que lo hagan.
Oye, pero he escuchado muchas personas quejan de errores con compatibilidad de varios programas.
Sí.
No sé, ¿qué en relación a esto qué cuentas?
Ajá, pues como todo un sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, la transición, tan solo vamos un poquito a Windows, la transición de XP a Vista trajo muchos problemas de compatibilidad, muchísimos. Aquí no son muchos, o sea, sí son poquitos los programas, y poco a poco se van a ir actualizando. De hecho, por ejemplo, Sparrow, yo tenía muchos problemas con él, en la versión 1.2, que le daba clic y no me aparecía, se iba como al fondo en vez de irse en primer plano. Pero sí hizo la actualización a 1.3 y sin ningún problema. Igual varias aplicaciones. De hecho, junto con la actualización de MacOS Lion, se vino la actualización de iTunes a 10.4. La actualización de iWork, también hubo una actualización de iWork. Y si no me equivoco, también hubo una actualización de iLife, por eso te lo confirmo. No, perdón, de Safari a la versión 5.1. Entonces, vienen. Sí, o sea, la cuestión es que se actualicen los programas, ya no es cuestión de Lion. Como siempre, igual, siempre que hay un cambio de sistema operativo, hay esos pequeños errores.
Ok, pues bueno, poco a poco seguramente van a ir depurando este nuevo sistema y a ver qué tal.
Sí, de hecho ya se está haciendo como que la nueva actualización a 10.7.1, y por ahí hay rumores de que ya viene la actualización, ya están en desarrollo la actualización de la 10.7.2, que ya va a incluir los servicios de... Ay, eso es en la nube, iCloud.
iCloud.
Uh-huh. iCloud, ya van a venir como que integrados. Pero pues se piensa que va a ser hasta agosto, ¿no? Que es donde tiene planeado lanzarse todo esto del iOS 5 y junto con iCloud.
Perfecto.
También algo para los desarrolladores, que están como una noticia, se lanza también Xcode 4.1 de forma gratuita. Ese servicio se ha visto cobrando y con la actualización viene gratis para impulsar el desarrollo de aplicaciones.
Ok. Pues bueno, ¿algo más que quieren agregar, chicos?
¿Alguna duda que tengan en el chat?
Yo sí iba a agregar algo. ¿Fue mi imaginación o había una actualización para iOS, la 4.3.4, y hoy apareció la 0.5?
No. Ya salió la 4.5.
Yo tengo la 0.5, te lo juro.
Yo lo último que supe la 4.3.4, que era como una actualización para tapar algunos bugs de seguridad que permitían hacer el jailbreak por jailbreak.me. Pero fue lo único que supe, ¿no?
Y que inmediatamente después que salió 4.3.4 había inmediatamente ya el jailbreak o el sistema jailbreak. Y a mí hizo bastante raro porque me guardé la actualización 2 días, me avisó el iTunes que había la actualización y hoy me actualizó, pero me actualizó la 4.3.5, no es choro, la tengo instalada en este momento. Entonces me hizo como que raro.
No he leído nada sobre eso. Ayer justamente
salió.
¿Sí?
Sí, es oficial la 4.3.5 y de hecho ya tiene jailbreak.
Ah, de hecho ya es el jailbreak de la 5. La beta 4, ¿no? De la iOS 5. Y ahí está
la beta 5.
Ajá.
No sé, pero a mí lo que sí me hice, les digo raro, me guardé la actualización 2 días. Digo, bueno, ya lo voy a actualizar. Como yo no tengo jailbreak, realmente suena muy mamón, pero no necesito el jailbreak. La mayoría de las apps que yo uso están en la App Store, entonces no necesito el jailbreak. Y sí actualizo cada que hay nueva actualización. Y me de 4.3.4, pues me instalo a 4.3.5. Entonces a mí será como que rarito, hecho una checada por ahí. Seguramente les daremos más información por acá, pero pues nada más era eso. Vámonos con la oficina.
Sí, bueno, nada más ahí para contestar un poquito lo que están diciendo en el chat. Por ahí Gabo Wonka dice que también ahí competiría un poquito con los programas de Adobe. Sí, por ahí se reportó un poquito, pero no es con todos. O sea, depende también la versión. Me parece que con la última versión, CC 5.5, se vio un poquito de errores, pero pues están tratando de ver qué onda. Como les digo, o sea, es cuestión de cada aplicación.
Pero nada más es cosa de actualizar, porque también Adobe ya sacó actualización de toda la suite.
Uh-huh. Es lo que les digo, o sea, nada más es cuestión de checar las actualizaciones de cada programa. Siempre actualicen sus programas a la última versión. También, bueno, yo he tenido problemas un poquito con Growl, que son el sistema de notificaciones de Mac. No sé si alguien más tenga problemas con eso. Igual yo creo que nada más es cosa de una actualización.
Ok, Ryder, pues vámonos con lo de Campus, si no se nos acaba
sí,
la...
Sí, ya vamos a terminar con esto de software y vamos a hablar un poquito de lo que es Campus. Bueno, lo que venga. Es Campus Party.
USB Lifestyle.
Y bueno, ya regresamos, ya estamos así en la recta final. Como siempre, cerramos con la sección de Lifestyle. Y pues vamos a hablar un poco de lo que dejó Campus Party, que fue la otra semanita. Estuvimos presentes, gracias a los que vimos por ahí, estuvimos saludando, pasándola bien en los streams y demás. Y pues bueno, Omar, cuéntanos qué tal te la pasaste tú, brother.
Yo me la pasé bastante a gusto. Y para terminar, rematar, me enfermé llegando a mi casa. De hecho, ayer tenía bien cerrada la garganta y luego unas inyecciones para alivianar, porque eso andar así no me late. Recapitular un poco de qué fue Campus en lo personal. Bueno, pues como staff de USB, dos nuevas adquisiciones para nuevas adquisiciones, como si
tres.
Dos nuevos integrantes que se unen al equipo de US Bean, que son el buen Damián Hernández y @sugarmelly, que no les habíamos podido dar la bienvenida así como que oficial, pero pues lo hacemos por este medio. Bienvenidos, chavos, gracias. Hay un montón de trabajo, vienen muchas cosas nuevas para el sitio, tanto de contenido como de... Bueno, va a haber muchas, ¿no? Espérenlos. Ya te con el recuento. Buen contenido. Muy a título personal. No estoy poniendo palabras en la boca de ningún integrante del staff. Contenido suficiente. Nada propositivo, como ya lo había yo hecho notar alguna vez en el stream. Contenido suficiente. En lo personal, quisiera que hubiera por parte de los ponentes más tips acertados, mejores consejos, que no se guardaran tanto como que los buenos detalles o los buenos tips tal cual, que te digan, espero yo un poquito más asertivo, les platicas un poco a los ponentes, ya que se bajaron de la conferencia, qué estás haciendo, y te repiten como que lo que ya dijeron, como que muy mecánico, ¿no? Es lo que a mí no me termina de gustar. En lo general, contenido suficiente, pero más, ojalá mejore para el año que viene, ¿no?
Pues sí, en cuanto a los contenidos, se repitió un poquito lo del año pasado, e inclusive, bueno, a mí me hubiera gustado que se repitiera lo de HTML5 y todo eso con un plus, pero pues sí, faltó un poquito, sobre todo en el área de desarrollo. De hecho, creo que nada, fui a dos conferencias en el de desarrollo de software, que es en lo que yo me enfoco, y porque no me llamaba la atención las conferencias que había. Mejor me iba, por ejemplo, a Cultura Libre, que fue un área muy muy llena de contenido, con contenidos muy buenos. Por ahí estuvimos en la plática de diáspora, algunos de monetización de sitios, otros de cómo, por ejemplo, una conferencia que a mí me gustó mucho fue la de cómo cómo reinventar la rueda y crear una nueva economía, que hicieran como tips de, tú puedes agarrar esto que ya está, mejorarlo y crear algo nuevo, ¿no? Bueno, nos daba los ejemplos. Facebook no fue como que la red social de principio, ¿no? Hubo otras como MySpace, hubo otra anteriormente que fue la que se basó MySpace. Entonces, pues sí, ahí sí te explicaban, te daban tips y te explicaban un poquito de dónde venía todo esto.
Los demás chavos, Alan, ¿qué te pareció?
Pues igual, es mi primera campus. En cuestión de conexión, me agradó la convivencia ahí con las demás comunidades. Creo que es lo que todos resaltan, ¿no? Que fue lo que salva siempre este tipo de eventos, la convivencia, el conocer, el networking y pues el contenido. Sí, mucho de lo que oigo mucho de ustedes que ya han ido más, se repiten muchas cosas. Como que no se quiso dar el siguiente paso por diversas cuestiones, pero ojalá y estas críticas que le está lloviendo a los organizadores y demás las tomen para bien, ¿no? Porque por ahí luego se enojan, se molestan, tomen lo bueno y que mejoren para la siguiente edición. Ya se acerca el día digital, yo creo que también están poniendo listos los muchachos y van a preparar tal vez algo para qué, ahora sí, para qué responderle, con qué responder a los chicos de campus. Pero sí, en cuestión de contenido me agradó. Obviamente esperamos mucho más, como siempre estamos hambrientos de conocimiento, de más, como dice Omar, ¿no? Como que los ponentes se atrevan a, pues órale, que nos dé la, dicen, no vengo a darles la clave, pero bueno, que nos den un poquito más de esa experiencia que realmente nos pueden brindar y no solamente un discurso tan ensayado que lo hemos ido varias veces, ¿no? Pero bueno, en cuestión de lo demás, me quedo bien, una buena experiencia y a ver qué tal el siguiente año.
¿Qué conferencia fue la que más te gustó ahí de campus, Alan?
Pues mira, a mí la de, yo iba bien, obviamente a lo de ocio digital, la que dio Bill Benny, él es encargado de Electronic Arts, ahí está trabajando ahí en Estados Unidos, fue el responsable de abrir las oficinas de Electronic Arts aquí en México, fue de los fundadores del Electronic Game Show, y sin duda su ponencia estuvo muy interesante. Este verdadero discurso, como decía Omar, que esperábamos de que las pláticas, los verdaderos tips, como un poquito, entre comillas, motivacionales, para que realmente todo el talento que se va a conjugar en Campus Party sí valga la pena, ¿no? Sí salga, sobresalga y sepa por dónde ahora sí entrarle para que no se estanque o no se pierdan las ganas. Pero sí, sin duda, el de Bill Benny estuvo muy buena. Y recordarles, ¿no? A todos los que se perdieron por X o Y razón, pueden checar el canal de YouTube de Campus Party. Y están la mayoría de las conferencias, la mayoría de las magistrales, las secciones, por ahí de las curiosidades también que de repente hubo en Campus, que siempre hay, entre ellas la boda campusera, lo de Nyan Cat, ahí como una manifestación con muchas con dispositivos y cosas reproduciendo lo que es Nyan Cat. ¿Qué más pusieron? Creo que lo del mariachi con Akira
Yamaoka.
Con Akira Yamaoka, que también cosas de las que llaman la atención. Y bastante contenido ahí lo pueden checar. Y pues a ver qué tal el siguiente. No sé, Francisco, Kiki, Arrocias, todos los demás que estuvieron por ahí, cuéntenos también su experiencia. También en el chat, recordarles ahí en Twitter que nos manden sus sugerencias, comentarios y demás. A ver, venga, que ya estamos al final.
Pues yo me la pasé ahí en el de... se me olvidó el nombre.
En el bar.
No, güey. Fuimos a convivir. No, ¿verdad? Que ahí nos dan alcohol como en aldea. No es cierto. No, ¿cuál era la que teníamos de... que decíamos que era la zona rosa? Se me fue el nombre.
Social media y... Ándale. Cultura, ¿no crea?
Pero no, es artes visuales. Yo me la pasé ahí en varias conferencias. Estuvieron muy muy buenas, dando más que nada por decir, fui a una de artes visuales que era animación 3D y cómo va funcionando esto en México. Presentaron un proyecto que es de una película que se va a estrenar, dijeron que para el 2013, que se llama María. Muy muy bueno. Sí, ellos sí al menos se tomaron un poquito la molestia de en cuanto a la sección de preguntas, así de dar tips, recomendaciones, nombres de programas que ellos usaban, no sé, todo eso, presupuesto, todo eso, sí lo dieron, y muy sencillos realmente. También fui a otra ahí mismo que fue de... Ay, se me fue el nombre. Creo que de social... Ah, de la literatura y las redes sociales. Igual trataron bastantes temas relacionados a cómo ha ido cambiando, obviamente, la forma de escribir de los usuarios actualmente. Y cosas así muy, muy interesantes, la verdad. Y otra cosa, bueno, igual como dice Alan, lo más rescatable de todo es la convivencia con toda la gente. Nosotros nos la pasamos en nuestro super mega lounge, que ahí estuvo el acompañándonos Waco Warner, que nos hacía las noches realmente.
Perdón, les hacía.
Bueno, eran noches divertidas, por así decirlo. Eran noches y tardes divertidas con Waco, con el Púchale o Pícale, que la verdad nos la pasamos ahí troleando. Y
era Púchale, güey, acuérdate de los derechos, no chingues.
Ah, sí, perdón, era Púchale. Y pues sí, no la pasamos muy muy bien. Pero sí, o sea, a pesar de que sí tuvieran a lo mejor un poquito de buen contenido, sí les faltó, obviamente. Igual es mi primera campus, pero por los comentarios de toda la gente, pues aparentemente sí hicieron falta bastante contenido, así como que te mantuviera ahí pegado en las conferencias.
Sí, yo sí quiero recalcar un poquito, mucho del contenido que se estaba llevando o se creaba en campus para difundir, mucho del contenido se estaba llevando en la arena, también no en los escenarios. Por ahí estaban los de Geek Tap, los de Estamos al Aire, que son de los que más ubiqué, ¿no? Que estaban haciendo stream, y los de, por ejemplo, los de Geek Tap, se echaban unos streams maratónicos de toda la noche. Era contenido valioso que es el que deberían de voltear a ver las personas que están encargadas de los contenidos para campus, ¿no?
No es una... que vamos a hablar en vivo.
Exacto. No nos metemos en nosotros, pero también una parte que es muy de resaltar, la zona del bar camp, donde, por ejemplo, los amigos de Orgulloso Citadino fueron a exponer su propuesta. Entonces, esas partes donde mucho del contenido se genera en la arena, mucho del contenido lo generamos también nosotros. Sí, generamos contenido en base a los demás ponentes, pero también lo generamos propio, ¿no? Sí, echamos de desmadre, sí cotorreamos, pero se hacen muy buenas relaciones, y de repente te encuentras como el dude que sí está haciendo algo bien interesante y te invita y te platica su proyecto y te emociona escucharlo. Y son contenidos muy valiosos, ¿no? Mucho hay que resaltar eso, ¿no? Mucho del contenido se creó en la arena.
Sí, y también recordarle a todos los que fueron y los que no han ido que piensen ir a la próxima, pues péguense un poquito del monitor. Ahí haces muchas amistades, encuentras proyectos que hacer, encuentras con quien platicar de algo que tú estás haciendo y pueden empezar a crearlo junto. Como yo les comentaba, yo nada más tomaba mi compu como 10, 20 minutos y ahí se quedaba todo el día, ¿no? Solita mi compu, porque andaba de un lado para otro en las conferencias, de repente me encontraba alguien y me ponía a platicar. Y pues es bonito, ¿no? Como que despegarnos un poquito del monitor. Ya, si quieren descargar, dejen su foto en el lado de los episodios de descarga, ahí todo el día descargando.
Bajando el prom.
No lo dejen, porque les pasa lo que le pasa a Waco. Waco Warren estuvo con nosotros y yo me enteré hasta el tercer día, o qué día era, que traía una computadora de escritorio y que la había dejado por ahí en una mesa. Y ya cuando regresa, se llevaron mi monitor. Pero él así bien tranquilo, como si no le hubiera pasado nada, como si le hubieran quitado un chicle, ¿no? Ya después, pues, afortunadamente se recupera, ¿no? Pues sí, qué bueno que lo recuperó, ¿no?
La seguridad estuvo, bueno, fue eficiente, pero no fue la mejor.
Pero al final sí, ya cuando estaban en la salida, bueno, cuando ya todos nos estábamos yendo, la salida, todos los guardias se veían así muy chacas, así como que, así de, así como que ahorita saliendo como que siento que me van a apañar, ¿no? Por lo que traigo.
Dieron el pitazo y te agarran los chacas.
Casi, casi, no, sí, realmente sí se veían muy, muy chacas, ¿eh?
A ver, ¿quién nos falta por ahí de darnos opinión? Creo que ahí está Roxas, ¿no? A ver, ¿qué te pareció y cuál fue tu ponencia? favorita o la que más
a mí
más
qué gustó? Me pareció, pues se me hizo muy interesante realmente, como decían, si no hubiéramos sido en comunidad quizás nos hubiéramos aburrido así enormemente, pero pues bueno, teníamos ahí nuestro relajo, teníamos nuestra propia zona, llegaba la gente y nos pedía cosas, entonces creo que estuvo...
No llevábamos nada que dar, pero nos pedían.
Exactamente. Entonces, la neta estuvo súper bien, digo, nos dejaron a cuidar niños y todo.
Exacto. Con copia que editar.
¿Y cuál fue mi ponencia favorita? Yo diría que quizás la de desarrollo de videojuegos como opción profesional, o inclusive la de Sony, porque regaló un buen de cosas.
¿Sabes a mí cuál me interesó? La de, la, y que no fui. Ya después que me contaste, este, así dije, ah, ¿por qué no fui? La de hackeo ético a consolas, ¿o cómo se llamaba?
Ah, hackeo, sí, era hackeo ético a consolas.
Sí, decía, rol, ¿no?
Ajá, de, por ejemplo, de, ahí de, descubrí un montón de cosas curiosas. Como, por ejemplo, que hay una distribución de Linux para el Game Boy Advance y le puedes instalar Linux a esta cosa. O que puedes hacer con tu GameCube un servidor web para tu casa. Entonces sí estaba así como súper interesante. Te digo, sí encontré muchas cosas. Por ejemplo, esto del Game Boy Advance que le puedes instalar Linux y fue como, wow, nunca me lo hubiera imaginado.
Y... A ver, Don Kikemonk, por ahí anda Don Kikemonk.
Y aquí andamos.
De Cristian Despedes.
Andan jugando.
Aparte de los chistes de Damián, ¿qué fue lo que más te gustó de Campus?
Que has hecho un chiste para finalizar el Damián.
Y el último, ¿no? Ya que nos vayamos.
Sí.
A ver, lánzate, Kikemon.
Ya te agarraron de payaso.
Sí, Kikemon.
Lo echas a andar.
No, como dicen, faltó muchísimo contenido. Para desarrollar el web no hubo nada. Solamente dos conferencias y las dio el mismo.
¿Y las del Barcam, que no tuvo difusión el Barcam?
¿Y las del Bar?
No, bueno, esas son aparte.
Sí, ese chiste es como el padre Ramón, dice, ¿no? Bueno. Exacto, falta, como dice Kike, para desarrolladores, sí, se quedaron cortos. Pero la onda es como que ser propositivos, como que decirle a Campus, hey, parte del contenido, estamos acá, sí, el Barcam es una buena zona por 30 minutos, pero tal vez un poquito más, ¿no? Sí hay apoyos para proyectos como Guaira, vamos, sí los hay. No es que cuando con eso estamos pretendiendo decir que no hay ningún apoyo para nuevos proyectos, no estamos estableciendo eso, pero sí como que voltear a ver un poquito más, todavía más a las comunidades, más lo que estamos generando y más lo que viene, ¿no? Viene el evento también nuevo, que bueno, la competencia tal cual, y también pues hay que empezar a ver qué vamos a hacer para allá, ¿no? Qué contenido vamos a compartir, qué vamos a crear, con quién vamos a trabajar y a darle más.
Sí, bueno, para el día digital parece que van a cambiar un poquito la estructura de cómo se había dado y van a haber un poquito más de ponencias, así que esperemos que sí mejore un poquito en cuanto a eso, ¿no? Y pero que tampoco nos descuiden el lado como que de echar relajo y eso que ya nos había acostumbrado al de...
Sí, a ver, si me dicen, bueno, si les puedo decir como que a ti es lo personal, esta Campus sí, en cuanto a producción, sí se ve muy bien, se vio como que muy agradable, bonito. Unas salitas acá muy, muy, muy chidas, quitaron los pubs y te pusieron sillones, mejor distribuidas las áreas, más marcadas las áreas temáticas, ¿no? Muy bien los escenarios, bien puestos, con espacio suficiente para llegar. En cuanto a producción, muy bien. Pero tengo la sensación de que en cuanto a relajo era más aldea que campus. Teniendo en relación las campus anteriores, ¿no? No sé,
igual la misma persona. Tanto que Alan se confundió en el video.
Sí, la verdad es que, bueno, un poquito...
Es que ya sí dejan meter alcohol.
Y acá no, pero ahí lo volé.
Hay forma de meterlo.
Y bueno, exacto, pues hay un detalle, que... bueno, la fiesta o la peda campusera, la peda
la campusera, que no invitara.
La peda campusera de matrimonio, de compromiso, de Sugar Melly.
Hubo la boda campusera, ahí por la parte de Sugar Melly, que también ya es colaborada, y es bien. Y Gardius, que ¿cómo se llama?
Diego,
Diego, ¿no?
Gardius.
Gardius, que es también como que honorífico por...
Y de ahí en el chat dice Mopte, es que Aldea es una cantina digital. El Samito dice, en Aldea hay gordas digitales, para que vean la diferencia de contenidos. Acá hay bodas, ahí hay gordas, para que vean que...
bodas y gordas, no, pues sí.
Sí, pues ya vamos,
es que no saben que Sugar Meli va a llegar gordita a Aldea digital.
¡No!
Va a llegar en barandales.
No es cierto.
Pues ahora sí que hay que ir cerrando, ya nada más como el último comentario, la conclusión de lo que he puesto, ¿no? A ver, ¿quién quiere dar su
mi conclusión.
Por el chiste.
A ver, Damián, porque faltó Damián, dale.
Chiste, ¿no, verdad?
¿Le doy? A ver, ¿era una vez? No, ya, bueno, sobre mi conclusión, que era la misma de todos los demás. ¿Qué fue eso? ¿Fue una censura? No.
Sí, fue una censura, fue de ya cállate.
Bueno, no, igual, dale. Yo también opino que faltó bastante contenido. Si acaso, así de las conferencias que me parecieron bastante buenas, fue la de Camorales. Esa conferencia sobre cómo hacer un plugin detallado en WordPress. Me pareció bastante buena la de coleccionismo de Artemio. Me pareció muy buena la de Nacho Ortiz de Meristation sobre los peores juegos de la historia, donde también fui auneado por hablar de Duke Nukem Forever. También me pareció pues buena la de Tim Berners-Lee, aunque no había contenido nuevo, nada que pudieras sacar de Wikipedia. La de Morado Disturbia, de los lasers, de los, ¿cómo le dicen? Lightsabers, es muy bueno. Pero yo quería hacer el mío, me quedé con las ganas.
Sí, qué poca.
Me quedé como los chinitos nomás milando. ¿Qué otra cosa? Pues es de todas las que recuerdo que estuvieron buenas. Todas las demás estuvieron interesantes, pero aquí lo curioso y lo curioso de esta Campus Party es que, como tú dices, Omar, que hubo bastante producción, no hubo mucho contenido, pero a donde tenías que mirar no era en las salas magistrales, no era en las conferencias magistrales, y eso se me hizo bastante curioso. Las conferencias que estuvieron pequeñas con poca gente es las que de verdad tenía un contenido bastante bueno, que tendríamos que voltear a ver hacia ellas. Y las cosas interesantes estaban pasando en la noche por los troles, los globos y demás, que sí, de las cosas que recuerdo, que también me estaba platicando hace unos momentos, que menciona que cuando toda la gente andaba de troll tratando de tomar los globos, uno de los de seguridad grita por el radio, ¡ay, ayúdenme a controlar esta bola de campuseros!
Sí, pues en la noche se dio muy bueno el troleo.
Pero, y esos androides también.
Los androides que andaban
de troles.
Sí, te digo que aquí lo que sí, yo sí sentí, me llegaron un montón de tweets, que sí sentí que esta vez fue con un tipo de Aldea digital, donde lo principal fue pasó en la LAN party, y no tenía que ser así. Campus Party se ha definido por ser parte LAN party, parte convivencia, pero mayor parte en tus 400 horas formativas en ocio digital, cultura digital, redes, medios y demás. Esta vez le faltó contenido, esperemos que para el próximo año Campus Party MX4 esté más bueno. Esperemos el campuserito de la boda, campusera de Sugar Meli y Gardios.
El campuserito.
Sí. Y saludos al campuserito.
¿Cómo no? Pues es que le estamos dando 4 meses, ¿no? Para que...
No, el campuserito actual.
Y 8 para que nazca. Y pues sí, a ver qué tal se pone Campus Party 4. Estuvo interesante, pero en contenido sí decepcionó bastante.
De resaltar, sí, las zonas, como les repito, la zona de Barcamp, la zona de Cultura Libre y la de Astronomía, si es el nombre correcto, que fueron, por ahí vi un tweet que era de las 10 top de conferencias que hubo en campus, 4 son de Astronomía, y eso habla muy bien también de ese tipo de contenido que hubo en esa parte, ¿no? O en esas áreas. Chavos, esperamos el año que viene, Campus Party 4. Y vamos a esperarnos ya, ¿no? Porque ya está bueno,
antes de irnos, ya nada más acabando con un tema. Es que se me olvidó en mi sección de un evento que se llama Esto es Google. Bueno, pues este evento son 3 días. Va a ser una serie de conferencias, obviamente, sobre Google y sus servicios. Pero se divide en varias secciones o varios, como que diferente público. Por ejemplo, el evento va a ser del 9 al 11 de agosto en la carpa neumática del Hipódromo de las Américas. Y por ejemplo, el primer día es para desarrolladores, el segundo día se divide en 3 secciones, como la sección de las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, y para usuarios de internet. Y el último día, que es el 11 de agosto, son para empresas. Entonces, si les interesa un poquito sobre cómo utilizar Google en su empresa o cómo utilizarlo en su vida personal, por ahí sí les recomiendo, o si son desarrolladores, sí les recomiendo que chequen la página es www.esto.google.com. Y pues chequen todas las exposiciones que hay. Yo ya me registré, voy a estar unos días por allá, bueno, unas horitas por allí. Y pues nada más así como para informarles, lean la página y vienen toda la agenda y los conferencistas. Y algunas pláticas van a estar muy buenas.
Ok, y nada más para que quede registrado, el buen Samito se acaba de ofrecer a hacer nuestros stickers para el próximo año. Ya, y Omar tomó nota. El sí, programa también queda grabado. Y saludos también al Samito, a la comunidad que nos estuvo escuchando hoy, a Troyino, a Waco Warner, a Mocte, a Laurita, a Irene Gaff, a Gabo Wonga, a FIFA Five King, a El Samito y quién más, bueno, a todos los demás que igual no estuvieron en el chat, pero estuvieron ahí escuchándonos, pues agradecerles. Esto fue el USB Live número 20, pues muchísimas gracias, Raider.
Claro que sí, y bueno, ya nada más como último saludo al Samito y a su empresa Vinimanías, que por ahí estuvo vendiendo stickers de Android que se acabaron.
Ya los y que están ya muy bonitos.
Sí, son viniles. Y pues ahí contáctenos si quieren algún sticker o algo, él les puede ayudar. Y pues ahora sí, vámonos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Me la pasé muy bien en campus con todos ustedes y con los demás. Por ahí hay algunos que me están escuchando que también conviví con ellos. Así que saludos y pues, nos vemos en el próximo evento, que no sé cuál sea, pero pues ahí nos vemos.
Ok, gracias, Roberto. Gracias. Ay, no, a Omar Reyes.
Gracias, chavos. Gracias, el Samo, a Mocte, a Waco Warner, al Gabo Wonka también. Gracias, vámonos.
Venga, gracias. Venga, los esperamos 8 días, como dice Omar. Y Francisco, gracias, brother.
Gracias a todos, cuídense y espero ya no sé qué decir, pero cuídense, okay, nos vemos dentro de 8 días.
Ok, gracias. Y gracias también a Kike y a Damián, que andan por ahí juntos en la misma sala.
Y allá envidioso.
Es envidioso, ¿no?
Gracias y bienvenidos, chavos.
Sale, pues un saludo a todos los escuchas. Desde ahí nos van a estar escuchando más seguido. Esperen pronto, como dijimos en el Barcam, esperen pronto una nueva imagen. Así es, señores, como la web se renueva 2.0, Usbane se renueva también a su nueva imagen. Espérenlo muy pronto, cada vez más cerca de ti. Ah, no,
eso ya está patentado,
güey. Ok, gracias. También que está acompañándonos acá en el Distrito Federal, al Kike. Y también a @Roxas, por ahí andas, brother, gracias.
Bueno, a ver si se escucha. Estoy teniendo algunos problemas técnicos aquí con Vista. Y sí, uso Vista, ¿y qué?
Es un reto, como decía hace rato.
Así es, entonces ahorita estaba crasheando el sistema. Entonces, bueno, gracias una vez más por escucharnos a todos esta semana. Hay muchas noticias de videojuegos y aquí se las estaremos trayendo. Ahora sí que calientitas como el pan. Entonces, estén atentos.
Tómense el pan. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Alan, @ el Arjuel, sus juegos, y nos estamos escuchando dentro de una semanita en esto que se llama USB Live. Pues bueno, que descansen y hasta la próxima.
Recuerda escuchar USB Live, donde te enterarás de las últimas noticias en el mundo de la tecnología, traídas por el equipo de iPeople todos los miércoles a las 10 p.m.